Buenas tardes, hermanos. Hay un viejo dicho, tal vez levanten la mano si lo han escuchado. Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. ¿Alguien lo ha escuchado? Bien. Un par de artistas en la sala, creo que levantaron la mano. Espero que no sean ladrones. No lo creo. Señor Baxter, Bisu, les llama la atención. Y hay un artículo aquí que explica lo que significa. Explica el pensamiento detrás de esto. No es algo malo. Hay otros nombres que podría haber mencionado que levantaron la mano, pero no es algo malo. Esto viene de sigcise.com y es de un artículo titulado, Los viejos maestros copian a los viejos maestros. La afirmación de que los buenos artistas copian y los grandes roban se ha atribuido a muchos. La historia está repleta de ejemplos de ambos lados, y no solo en el arte, sino también en otros campos. ¿Es cierta esta afirmación? Pregunta el autor. La respuesta, creo, depende tanto del motivo de la copia como de lo bien que se haya hecho. Evitemos la controversia y observemos a algunos viejos maestros que copiaron a maestros más antiguos. Hay muchas razones para copiar obras maestras antiguas. Entre ellas están aprender una técnica probada, aprender a ver la naturaleza dibujada con líneas o pintura, buscar el ideal noble, crear una réplica para uno mismo o para otro, o incorporar la obra maestra en parte o en su totalidad a su trabajo y a su memoria. Esta es la clave. La formación de los pintores en siglos pasados implicaba habitualmente copiar dibujos y pinturas de viejos maestros. Con ese fin, la mayoría de los museos permitían con gusto la entrada de estudiantes a sus edificios con ese mismo fin y algunos todavía lo hacen. Pero esta práctica no se limitaba a los estudiantes. Incluso los viejos maestros plenamente formados copiaban a los antiguos. La mayoría de los copistas estudiantes se esfuerzan por copiar con exactitud la fuente elegida. Las copias menos exactas, llamadas copias libres, son útiles para refrescar la memoria, de forma muy similar a los archivos de recortes de un fotógrafo o diseñador. Como todos los teléfonos móviles tienen una cámara, las copias gratuitas son mucho menos frecuentes ahora que en el pasado. Es una pena porque incluso una copia gratuita es una oportunidad de aprendizaje. Además, el acto físico de hacerlo es en sí mismo un recordatorio visual de la memoria. Luego continúa dando ejemplos de viejos maestros que copiaron a maestros más antiguos. Y les daré solo el primer ejemplo. Miguel Ángel copiando a Giotto. Ahora bien, Miguel Ángel estaba copiando esta vieja pintura a la edad de 15 años y sabemos dónde terminó en su carrera. El escultor más grande que el mundo haya visto jamás. Los maestros copian a los maestros. Pasemos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Puede que piense que sabe a dónde voy, pero en unos minutos daremos un giro a la izquierda. Primera de Pedro 2. Miguel Ángel aprendió su oficio copiando a los maestros. Fue a alguien más hábil que él y construyó sobre esa base. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pedro escribió: pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, es decir, una copia para imitar en el griego, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al igual que aquellos estudiantes en los museos, ellos miraban la obra de un maestro e intentaban emularla. Así que Cristo vino como el ejemplo máximo. Pero quiero hacer una pregunta. Y esto establece lo que vamos a hablar. Ayuda a establecer lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que no puede aprender del ejemplo de Cristo? Tómese unos segundos para pensar en ello. ¿Qué es lo que no puede aprender del ejemplo de Cristo? Pedro dijo que, Él vino, sufrió, nos dejó un ejemplo, una copia, para que sigamos sus pasos. Sin embargo, estoy preguntando, ¿qué es lo que no podemos aprender de esto? Y tal vez ya tenga la respuesta, tal vez la haya escrito. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Comenzaremos a ver la respuesta. ¿Qué es algo que no puede aprender del ejemplo de Cristo? Hebreos 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él pasó por todo tipo de emociones, tal como pasamos nosotros, por todo tipo de experiencias, pruebas, tentaciones. Él prevaleció a través de todas ellas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo nunca cometió un solo error. No tenía pecado. Así fue como calificó para convertirse en nuestro Salvador. No puede aprender, yo no puedo aprender de los errores de Cristo. Aprendemos de todas las cosas buenas que hizo. Pero Dios quiere que aprendamos de los malos ejemplos, y ha creado un plan B para ello. Dios y Cristo, por supuesto, nunca cometen errores. No podemos aprender de ningún mal ejemplo que nos den, pero registran una y otra vez en las Escrituras a personas que cometen errores, a veces de manera trágica, a veces con implicaciones eternas para enseñarnos. Es la otra cara de la moneda del ejemplo. No son el tipo de maestros que queremos emular. Es la otra cara de la moneda. La Biblia está llena de ejemplos maravillosos: la fe de Abraham, la paciencia de Job, tal vez la persistencia de Jacob. Puede nombrar a su héroe o figura bíblica que enseñe un rasgo de personalidad específico o ejemplifique en gran medida un rasgo de personalidad, pero también está llena de cuentos con moraleja. Cuando piensas en cuentos infantiles, Caperucita Roja, no confíes en extraños o podrías ser devorada por un lobo, ese tipo de cuentos. Pero estos, por supuesto, son relatos verdaderos. Primera de Corintios 10. Hoy voy a ver algunos de esos cuentos con moraleja. Primera de Corintios 10. Algunos de esos malos ejemplos, algunas de las cosas que Dios nos dio para que no los copiemos, los veremos aquí en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Dios se enojó con ellos y las consecuencias fueron devastadoras, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Así que se nos dio el ejemplo máximo de cómo actuar, Cristo, y luego, por supuesto, tenemos figuras como Pablo que dice, imítenme, así como yo imito a Cristo. Pablo estaba copiando a su maestro. Por supuesto, el maestro máximo es el Padre, pero Pablo estaba imitando a Cristo hasta el punto en que se sentía seguro de decirles a los hermanos: imítenme, así como yo imito a Cristo. Tenemos ese ejemplo máximo que caminó por la tierra sin pecado, pero también tenemos estos ejemplos. Ahora, la palabra, ejemplos, aquí es un poco diferente. Es la palabra, tupos, significa, ejemplos, un troquel como acuñado. Piense en un troquel estampando una moneda, y ve una imagen muy nítida o estampando una herramienta a partir de una lámina de metal o extruyendo metal, pero un troquel. También, un sello o cicatriz, por analogía una forma, una estatua, una semejanza, un muestrario, un modelo. Tenemos estos malos modelos, está diciendo Pablo. Tenemos estos malos ejemplos estampados, está diciendo. Ustedes saben exactamente lo que no deben hacer, dijo Pablo a los corintios. Ni seáis idólatras, versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ahora es muy diferente porque no hay un castigo en tiempo real por el pecado. Recuerdo que cuando estaba en la Iglesia de Dios Unida, tenía un amigo. Me invitó a su casa y era un caballero muy agradable. No puedo esperar a verlo de nuevo algún día. Pero me dio una copia, me prestó una copia o me la dio. No recuerdo. Todavía la tengo, así que espero que me la haya dado, pero una copia de El Misterio de los Siglos. Y cada vez que lo abro, de vez en cuando, veo su nombre en la parte superior y me recuerda una historia que me contó cuando era niño. Dijo, cuando era niño creciendo en la iglesia, pensaba que inmediatamente después de pecar, Dios descendía y me castigaría. Así que fue muy estricto y tuvo miedo durante toda su infancia, una forma terrible, terrible de sentirse, pero que ilustra el propósito. Si estuviera viendo a Dios derribar a 23.000 personas en tiempo real, pensaría dos veces antes de levantarte para adorar a un ídolo o fornicar como en esos ejemplos anteriores. Las cosas no suceden en tiempo real ahora. Dios espera que simplemente observemos estos ejemplos. Miremos, está bien. Esto es lo que sucedió en la antigüedad. Esto es lo que siento acerca de algunas de estas acciones. O cometemos fornicación. Está bien, 23.000, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, la misma palabra para modelos, como ejemplos, como muestras, y están escritas para amonestarnos a nosotros, es decir, para llamar nuestra atención o advertirnos, en el griego, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Buenos ejemplos y malos ejemplos. Hay un dicho famoso de George Santayana, probablemente la mayoría lo ha oído, creo que se cita en la literatura de la iglesia si recuerdo bien. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y hay muchas variaciones de esto que se producen que tienen versiones alternativas de la misma cita. Wikipedia enumera algunas de ellas, pero la que más impacta aquí cuando analizamos los malos ejemplos es que aquellos que no aprenden de los errores de sus predecesores están destinados a repetirlos. Aquellos que no aprenden de los errores de sus predecesores están destinados a repetirlos. Así que vamos a ver malos ejemplos, pero más específicamente, malos ejemplos de ciertos individuos a lo largo de la Biblia. Algunos de los cuentos de advertencia que Dios nos da, algunos de esos ejemplos finales que no queremos emular. Y por supuesto, los seres humanos comenzaron a equivocarse muy temprano. Así que podemos ir al capítulo 4 de Génesis. El primer humano que nació, no creado por mano, pero el primer humano que nació tal como nacimos usted y yo. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Ahora bien, si es como yo, tiene padres que intentaron guiarle y tal vez incluso se sinceraron y le contaron sobre un error que cometieron cuando eran más jóvenes para que usted no cometiera el mismo error. Hijo, cuando yo tenía tu edad o cuando era un poco mayor que tú, hice esto y esto y sucedió esto. No seas como yo, o no seas como tu tío que hizo esto y aquello. Cada familia tiene ciertos ejemplos que cita. Imagine que es Caín y sus padres son Adán y Eva. Sí, hijo, ¿sabes qué? Hace 100 años estábamos en el jardín y Dios nos creó. No había nadie más alrededor. Éramos los primeros seres humanos y Dios nos dio algunas instrucciones muy específicas, pero decidimos escuchar a una serpiente en su lugar. Es decir, Caín recibió las lecciones en bandeja de oro. Quiero decir, no hay nada más traumático que eso. Literalmente me enfrenté al diablo encarnado en una serpiente y lo escuché. No debería haber hecho eso y cambié para siempre el curso de la humanidad. Sin embargo, oh papá, sí, no hubiéramos hecho eso si no fuera por tu madre. Cualquiera que hayan sido estas conversaciones, puede dejar que su mente vuele. Es decir, estoy seguro de que ambos editorializaron un poco y se tomaron algunas licencias e intentaron cambiar. Adán. Dudo que aprendiera a no echar la culpa de una manera perfecta solo porque lo echaron del jardín. Pero entienden que a Caín le dieron lecciones en bandeja de oro y, sin embargo, esto le sucedió a uno. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad del Eterno he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que Caín era agricultor y Abel era pastor. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, el primogénito de Caín. Él trajo la ofrenda primero, una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, así que no solo a su ofrenda, sino a Caín mismo, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora bien, aquí hay varias lecciones. Obviamente, a Dios no le gustan las verduras, tal vez sea la primera. No, no es así, sino que Caín era un agricultor de hortalizas, pero obviamente no le trajo lo mejor que tenía a Dios. Tal vez tenía algunas verduras que parecían estropeadas o que realmente no quería comer, y dijo, iba a tirarlas de todos modos. Se las daré a Dios. También puedo hacer doble uso de este maíz, o lo que fuera. Se lo daré a Dios como mi ofrenda. Abel fue muy considerado con lo que le dio a Dios. Seleccionó el primogénito. Estoy seguro de que se aseguró de que estuviera sano. Era un cordero que probablemente apreciaba, pero se lo dio a Dios. Caín no fue generoso. Una de las primeras cosas que veremos es que dio un mal ejemplo en lo que se refiere a la generosidad. No quería darle a Dios lo mejor. Segunda de Corintios 9. Caín no era generoso. Creo que si yo fuera joven y estuviera en la iglesia, habría intentado usar Génesis 4 para justificar el no comer verduras. Es algo que está al alcance de la mano. Dios quiere filetes de cordero. Tiene todo el sentido. Segunda de Corintios 9, versículo 1. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Vieron vuestro buen ejemplo y quisieron imitarlo. Vuestro buen ejemplo provocó a otros. Animó a otros, estaba diciendo Pablo. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte. Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista. Preparen la ofrenda. Para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora bien, esto no solo se aplica al dinero, no solo se aplica a las ofrendas, pero si no eres generoso, no recibirás tanto. Pablo está diciendo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Observen el ejemplo de Abel y Caín en el sentido más estricto. Dios no solo tuvo respeto por la ofrenda de Abel, sino que también tuvo respeto por Abel. Recibió el elogio, la aprobación de Dios. No es que podamos comprar eso de Dios, pero Dios quedó impresionado con el corazón de Abel, pero Caín sembró escasamente y cosechó escasamente. Peor que escasamente, en realidad. Dios estaba enojado con él. Cada uno ve como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él no quiere que nos volvamos indigentes en la donación. No es su objetivo en absoluto. No es su objetivo en absoluto. Él quiere que aprendamos la lección de la generosidad, y promete que, si lo hacemos de manera equilibrada, Él cuidará de nosotros. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios sopesa las circunstancias cuidadosamente. No tenemos todos los detalles de la ofrenda que Caín obtuvo, pero podemos suponer que obviamente estaba dando algo que no tenía ningún valor para él. No consideró cuidadosamente lo que quería darle a Dios. Lucas capítulo 20. Lucas 20. Pudo haberle dado vegetales maravillosos. Es decir, miren los vegetales que cultivamos aquí en el campus. Hermosos vegetales con los que Dios estaría muy complacido. Lucas 20 en el versículo 45. Caín no fue generoso. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Lucas 20. 45. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. 21. 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Un relato muy familiar. Y vio también a una viuda pobre, una de estas viudas de las que tal vez los fariseos habrían tratado de aprovecharse allí, en el versículo 47, que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Ella estaba dando de su necesidad. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella no tenía nada, pero dio este poquito. Ahora bien, eso no es lo que queremos hacer. Repito, no queremos quedarnos sin dinero, pero aquí hay una lección poderosa. Le dolió un poco. En su caso, le dolió mucho. No fue falta de generosidad. Fue una generosidad extrema. Me recuerda una historia que no apreciaba cuando era niño. Pero mi familia, el lado de mi padre, como he mencionado antes, viene del Líbano, y eran una familia muy pobre. Todos los hermanos, madre, padre, todos en una habitación mientras crecíamos, no en habitaciones separadas como tenemos aquí en los Estados Unidos o en países más prósperos. Incluso cuando iba a visitar a mi abuela en los años 90 y principios de los 2000, todavía no teníamos agua corriente en su casa. Al final pusimos un tanque en la parte superior. Y sus hijos intentaron convencerla de que se mudara aquí, pero ella no quiso. Quería quedarse con lo que conocía, murió muy vieja. Pero no había agua corriente, solo electricidad durante parte del día, si mal no recuerdo. Lavaba la ropa en los acueductos al costado de la carretera, se bañaba con una tina y se vertía agua. El baño no estaba dentro, estaba fuera. Ese tipo de pobreza. Y realmente el único sustento que tenía era que sus hijos le enviaban el dinero que necesitaba para comprar lo que quería comer. No iba a quedarse sin nada, no me malinterpreten. Mi padre y sus hermanos la querían mucho, pero una cosa que sí tenía eran gallinas, y estas gallinas eran muy preciadas para ella. Eran como sus mascotas, pero también era de donde sacaba los huevos, llamaba a estas gallinas. A veces incluso entraban a la casa. Si dejaba la puerta entreabierta, entraban corriendo. Y ella adoraba a estas gallinas. Eso era básicamente lo que tenía en la vida. Y comíamos huevos y esas cosas. Pero un día, como sus nietos estaban allí y como ella no tenía nada, decidió, voy a matar una de estas gallinas y preparar una comida para mi hijo y sus hijos. Y mi padre se sintió muy conmovido por eso en ese momento. De niños no lo entendíamos. Era como decir, oh, compra un pollo asado en el supermercado. La bisabuela hizo pollo hoy. Pero en retrospectiva, fue un gran gesto. En ese caso, dan lo que es importante para ustedes. Solo un ejemplo de una viuda que da algo muy especial. Ahora bien, eso no fue para Dios, fue para otros, pero ustedes entienden el punto. Pero este sacrificio que Dios quería de Abel fue mucho más allá, o mejor dicho, de Caín, fue mucho más allá de lo financiero. De hecho, Lo más importante, vayamos a Romanos 12 y leamos esto. Más importante aún, Dios quiere que vivamos una vida de sacrificio. Y hoy no solo vamos a golpear a Caín. También hablaremos de otros individuos con defectos. Pero Dios registró estas cosas para nuestro aprendizaje, por lo que es importante que las examinemos. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. Debemos ser un sacrificio para Dios. Hemos renunciado a nuestra propia vida y ahora vivimos una vida que concuerda con su deseo para nosotros. Hemos dejado de hacer lo que nos plazca. Llegaremos a eso más adelante. Pero nos hemos convertido en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, volvamos al relato de Génesis. El primer problema fue que Caín no era generoso, y Dios le llamó la atención por esto y surgió algo más. Génesis 4. Volvamos a Génesis. Una cosa es que le señalen un error y lo tome bien. Otra cosa es que le señalen un error y no aprenda la lección. Incluso podríamos insistir y las cosas empeoraran, como veremos aquí en Génesis 4. Leeremos el versículo 5 de nuevo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Las emociones de Caín comenzaron a dominarlo. Ensañarse significa brillar o calentarse, en sentido figurado, por lo general, arder de ira, de celos. Ahora bien, ¿por qué estaba enojado? ¿Tenía celos de su hermano? Probablemente. Dio una ofrenda mejor. Dios estaba complacido con él, pero no está complacido conmigo. Podía ver eso. Había celos naturales allí. Tal vez estaba enojado con su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ir más allá? ¿Por qué no diste algo que estuviera a la par de lo que yo ofrecí? Tal vez incluso estaba enojado, probablemente en parte con Dios. Un territorio muy peligroso. Pero no solo estaba enojado. Estaba muy enojado. Entonces el Eterno dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuál es la razón por la que tienes esta disposición? Si bien hicieres, como tu hermano, Abel, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No serás enaltecido? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí hay una bifurcación en el camino, Caín. Tienes una mala actitud sobre algo que hiciste mal. Puedes arreglarlo, arrepentirte, seguir adelante, o puedes atrincherarte y el pecado está a la puerta, y te quiere. Quiere acabarte. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer hijo nacido de padres humanos mató a su hermano. Y el Eterno dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios le preguntó, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Eterno. Grande es mi castigo para ser soportado. Probablemente está molesto por el castigo que recibió, no lo escuchan decir, oh, lamento muchísimo haber matado a mi hermano. No. El castigo es más de lo que puedo soportar. No quiero cumplir la condena, por así decirlo. Caín dejó que sus emociones lo dominaran. Uno de los primeros relatos de la Biblia. Dios dice que puede dejar que sus emociones le dominen y eso puede resultar en consecuencias desastrosas, y tampoco somos inmunes a eso, hermanos. La emoción a menudo puede convertirse en ofensa o frustración. Las semillas de esa ira pueden hacernos descarrilar, o incluso acabar con nuestra búsqueda de la vida eterna. Hacernos descarrilar en nuestra búsqueda o acabar con ella por completo. Hay momentos en que las personas se ofenden, no sucede a menudo, pero se ofenden y abandonan la iglesia. Tal vez sucedió algo con los hermanos. Tal vez sucedió algo con su ministro. Tal vez se enojaron por la profecía. ¿Por qué están cambiando las cosas? Y pierden de vista el panorama general. Miren cuánto entendemos con la profecía. Miren lo lejos que hemos llegado. Por cierto, el señor Pack no va a hablar hoy. Ha aprendido cosas poderosas adicionales que yo conozco, pero no me está permitido decírselas. Y él las cubrirá el próximo sábado, probablemente. Y puedo decirles que el panorama es más claro y mejor de lo que creíamos anteriormente, pero algo tan sencillo como eso puede hacer tropezar a alguien. Pueden perder de vista 1 de Corintios 13, donde Pablo pone la profecía en perspectiva. Pero la ofensa, la ira, la emoción, lo que sea que la haya causado, ya sea algo que sucedió en los servicios, en la cocina o con los hermanos o en una reunión social o tal vez le escribió algo a su ministro y él no le respondió, lo que sea. No vamos a entrar en ningún tipo de detalles, pero esa ira, esa emoción que no se controla puede generar ofensa, que es una de las principales cosas sobre las que Cristo advirtió. Cristo advirtió que teníamos que cuidarnos. Y esto se ejemplifica en este relato de Caín, Dios y Abel, donde Caín llevó las cosas a un nivel termonuclear y se enojó con Dios mismo. Dios, por supuesto, tiene un gobierno establecido y tiene hermanos cuyo espíritu reside en ellos y hay mucho espacio para la ofensa cuando hay seres humanos involucrados, pero observe lo que Cristo advirtió en el capítulo 13 de Mateo. Dio una lista muy corta de cosas que pueden hacer naufragar la fe de una persona. Leámoslo en Mateo 13, versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, Mateo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Cristo les dijo a los discípulos, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Pues, vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entendemos la palabra del reino mejor que nunca. Es asombroso debido a este viaje en el que hemos estado. Somos increíblemente privilegiados, a diferencia de cualquier generación pasada. Es un momento asombroso para estar vivos. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando Dios le dice a Caín no estoy contento contigo, al poco tiempo se ofende. Podríamos decir que poco a poco deja que sus emociones se apoderen de él y se ofende, si podemos amplificarlo un poco. Tropezar, significa, ofenderse. Siempre comienza con la emoción y luego crece, y crece, y si no se atiende, puede sacarle del camino de Dios. Puede sacarme del camino de Dios. Ninguno de nosotros es inmune a eso. Queremos ser como el que recibió la semilla en buena tierra, por supuesto, pero las malas decisiones nunca, nunca, nunca nacen de la lógica o la verdad. Las malas decisiones espirituales nunca nacen de la lógica o la verdad. Nacen de la emoción y el error de cálculo. Nacen de no mantener las cosas en perspectiva. No hacer una montaña de un grano de arena y luego dejar que esa montaña caiga sobre nosotros, por así decirlo. Emoción. Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado? No dejes que esto te supere. El pecado está a la puerta y te quiere. Controla tu ira, le dijo, podríamos decir. 1 de Pedro 2. Tal vez sea lo que sea que a usted o a mí nos ofenda, tal vez tengamos razón en ese caso. Cada circunstancia es diferente. Tal vez tengamos razón. Bueno, Pedro básicamente, si puedo citarlo libremente, dice, ¿a quién le importa? Aquí está Primera de Pedro 2, 20. Primera de Pedro 2, 20. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Ya saben, todos son abofeteados por sus faltas a veces. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En realidad, es una oportunidad para impresionar a Dios. Vaya. Ya saben, las cosas no van bien para esa persona y no es necesariamente su culpa. Tal vez sea 50% su culpa o 51% culpa de la otra persona y 49%. Hay tantas complejidades en las relaciones humanas. Pero él no tuvo realmente la culpa aquí, sino que lo tomó bien, o ella en realidad, hubo un malentendido. Ella no fue la que estuvo equivocada en esta situación, pero, ¿saben qué? Ella lo aceptó, siguió adelante. Quería vivir en paz. No quería que se convirtiera en algo más de lo que debía ser. Cualquiera que fuera el caso. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Esa escritura con la que comenzamos. Habrá momentos en los que sentiremos que nuestra ira está justificada. Bueno, incluso si lo está, tenemos que superarlo. Tenemos que seguir adelante. De lo contrario, podríamos enojarnos y, espiritualmente hablando, convertirnos en asesinos. Volvamos al ejemplo de Caín. Podríamos dañar a uno de nuestros hermanos. Podríamos dañarnos a nosotros mismos. Podríamos salir volando de la iglesia, sea cual sea el caso. No estoy hablando de detalles aquí. Pedro dice que si sufre por el mal que hizo, cuando hizo el bien, simplemente tómelo con paciencia. Observe todo el mal que soportó Cristo, y vimos que, por supuesto, él no tenía pecado. ¿Dejaremos que nuestras emociones nos dominen? Siempre que surge la ira o la frustración, tenemos la capacidad de examinar la situación y podemos hacer lo correcto. Estas fueron las opciones que se nos ofrecieron en Génesis. Podemos hacer lo correcto y ser aceptados, o no podemos hacer lo correcto y podemos caer en una espiral de pecado. Es una tremenda lección de Caín. Él no guardó su corazón. No guardó su corazón con toda diligencia como instruyen los proverbios. Hablando de proverbios, Salomón. Tenemos una visión muy diferente de Salomón de la que teníamos históricamente. Hemos aprendido mucho sobre Salomón. Me ha dado respuesta a muchas preguntas y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. ¿Cómo puede alguien tener 1000 mujeres y aún así ser considerado un gran hombre de Dios? Basta con una ocasión para abusar de los que están bajo su mando y aún así ser considerado un gran hombre de Dios, o multiplicar caballos y casas, etcétera, etcétera. Cosas contra las que Dios nos advirtió y aún así ser considerado lo que sea. Eran cuestiones desconcertantes que ahora se han aclarado. Primera de Reyes 3. Veamos sus comienzos. Aquí hay lecciones profundas para nosotros de este mal ejemplo. Este trágico fracaso, que también tuvo un padre que tenía ciertas grandes cosas que emular, y algunas cosas de las que se arrepentía profundamente de haberlas hecho. Es decir, estoy seguro de que Salomón escuchó acerca del primer marido de su madre y cómo le fue. Y estoy seguro de que David le expresó a Salomón, no puedo creer el estado mental en el que me permití entrar cuando eso sucedió, cuando cometí adulterio y cuando maté al ex marido de tu madre. Hablemos de lecciones. Afortunadamente, no tenemos padres que puedan enseñarnos lecciones tan duras. Lo que quiero decir es que Salomón tenía los antecedentes, pero también tenía esto. Primera de Reyes 3, versículo 3. Mas Salomón amó al Eterno, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, eterno Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Por supuesto, él sabía estas cosas, pero se trataba de una gran humildad expresada mediante figuras retóricas. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sabiduría sin igual. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Ahora bien, estas riquezas eran las que Dios le dio, aceptables, por supuesto, o Dios no se las habría dado. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y aquí está el condicional. Uno de los condicionales, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto del Eterno, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Lo tenía todo. Lo tenía todo, lo físico, la sabiduría, el conocimiento. No le faltaba nada. Leamos en el versículo 29, el siguiente capítulo, el 4, 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Él entendió la vida, sin embargo, esto sucedió. Primera de Reyes capítulo 11. Se le dio todo. Pero el rey Salomón. 11, versículo 1. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Irem, a las de Sidón, y a las Eteas. Gentes de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Desobedeció a Dios. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Y luego el versículo 9, y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Tal vez Dios se le apareció dos veces para hablarle de esto mismo, no estoy seguro. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Le quitaron un reino. Ahora bien, nosotros también, cada cristiano, tenemos el potencial de que nos quiten el reino, por así decirlo, y la desobediencia es un camino seguro hacia eso. El ejemplo máximo de alguien que lo dio todo y se alejó de ello. Ustedes y yo, hermanos, somos muy parecidos a Salomón en cierto sentido. No tenemos riquezas. Parte de la razón por la que no tenemos riquezas es porque esas riquezas pueden destruirnos. No tenemos las riquezas que tenía Salomón, pero tenemos el conocimiento. Tenemos el entendimiento. Me atrevo a decir que entendemos ciertos misterios que Salomón no entendía. Tenemos el beneficio de leer las palabras de Cristo. Tenemos el beneficio de tener la profecía abierta a nuestras mentes. Ahora bien, tenemos la capacidad administrativa de un hombre visitado por Dios y al que se le dio la capacidad de gobernar una nación física hace miles de años. No. Pero tenemos una tremenda sabiduría que Dios nos ha dado, una sabiduría preciosa que Dios nos ha dado, y conocemos los términos. Somos muy parecidos a Salomón. Pasemos al relato de Lucas sobre la parábola del sembrador. Lucas añade en Lucas 8, 10, y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Tenemos un arsenal asombroso de conocimiento a nuestra disposición, y fuimos escogidos a dedo, tan seguro como lo fue Salomón. Juan capítulo 6. Somos muy parecidos a Salomón, al menos al principio. Juan 6, versículo 65. Y Cristo dijo, por eso os he dicho. Juan 6, 65, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Dios nos dio el estar aquí, el estar expuestos a este conocimiento, el estar en la búsqueda de la vida eterna, el entender a la familia de Dios, el entender nuestro asombroso potencial. Tenía que dárnoslo, así como la sabiduría le fue dada a Salomón, así como los misterios nos son dados, así como nuestra capacidad de entender es un don de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tienes la verdad. Capítulo 8. Tenemos conocimiento, un conocimiento asombroso, un conocimiento que cambia la vida. Tenemos el plano, la hoja de ruta hacia la vida eterna. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si escuchas lo que yo digo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos las llaves de la libertad, en última instancia, de la libertad de la vida física, a la libertad de la vida física, para entrar en la familia de Dios. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, añadió. Libres del pecado. Lo tenemos todo. La verdad nos está liberando ahora y, en última instancia, nos liberará en el sentido más grandioso. Cuando ya no estemos sujetos a la mortalidad. Los hombres más ricos de la tierra hoy en día probablemente no se comparan con lo que Salomón tenía en términos de sus reservas de recursos y oro y tesoros, cosas que Dios le dio, pero también le permitió acumular, tal vez ciertas cosas que no debería haber acumulado, no voy a comentar sobre eso. Pero los hombres más ricos de hoy dan cualquier cosa por tener lo que nosotros tenemos. Ahora, tienen un velo sobre ellos, no entienden lo que se les ofrece. Así que si usted o yo nos acercáramos a un caballero que ha estado mucho en las noticias últimamente y le dijéramos, ¿sabe qué? Si se deshace de los billones de dólares que tiene ahora, puede tener vida eterna, probablemente se reiría de nosotros. Pero si Dios se sentara con él y realmente le explicara los términos, y él sabrá que esto es real, puedo renunciar a lo que tengo, y no se trata solo de que podamos habitar Marte y prolongar nuestra vida por X número de años usando microchips y demás. En realidad hay una manera de alcanzar no solo una vida prolongada, sino la vida eterna. Creo que las orejas de ese hombre se pondrían alerta. Sin embargo, se nos ha dado, ni siquiera tenemos que pedirlo. Se nos ha dado, el conocimiento y la oferta, la oportunidad. Marcos 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Un hombre podría llegar a ser tan rico que ganara el mundo entero, y no tendría sentido si no tuviera la vida eterna. Tenemos más que cualquier otra persona en la tierra, y siempre deberíamos tener eso presente. Sin embargo, sorprendentemente, con este increíble tesoro que se nos ha entregado, podemos dejarlo pasar. Podemos perderlo de vista. Pasemos a Hebreos 2. Pablo y los corintios dijeron que tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya saben, somos estos vasos temporales llenos de tesoros. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos las arras del Espíritu. Tenemos el pago inicial de la vida eterna. Pero al igual que Salomón, podemos tenerlo todo un día y luego encontrarnos en arenas movedizas espirituales en algún momento en el futuro y quién sabe dónde después de eso. Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Salomón es el peor ejemplo de tenerlo todo y perder todo lo que es importante. Tomemos esa lección en serio, la máxima advertencia en ciertos aspectos, para aquellos a quienes se les dio un conocimiento precioso, para ustedes y para mí, hermanos. ¿Qué hay de Esaú? El padre de los turcos. Los turcos aparecen mucho en las noticias, adoptando una postura después de la caída de Siria. Son gente fuerte. Recuerdo haber oído historias de mi bisabuelo durante el Imperio Otomano, cuando el Líbano estaba esencialmente esclavizado por Turquía o al menos bajo su control. Hacían que mi bisabuelo recogiera una cesta de langostas todos los días porque había una plaga antes de darle trigo para que comiera la familia. Gente muy dura. Génesis 25. Grandes productores de tecnología en la actualidad, sistemas de armas y gente asombrosa. Gran industria. Imperio conquistador en el pasado. Génesis 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, y su mano agarró el talón de Esaú. Y lo llamaron Jacob, porque creo que Jacob significa, agarrador del talón en hebreo, y suplantador en griego. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Por eso le pusieron el nombre de Edén. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Tengo mucha hambre. No necesito esta primogenitura. Quiero esta comida para saciar mi hambre. Gran error. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, como Dios registró. Ahora, si vamos a Romanos 9, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios despreció lo que sucedió aquí. Hebreos 12. Cuando Dios le da algo valioso a alguien. Esto es muy similar al relato de Salomón. Cuando Dios le da algo de gran valor a alguien y esa persona lo desprecia, se nos advierte en otra parte de Hebreos que no debemos despreciar al Espíritu de gracia. Cuando despreciamos, cuando alguien desprecia lo que Dios le ha dado, Dios lo toma muy, muy en serio. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él desesperadamente quería esa primogenitura, pero era demasiado tarde. Hizo un trato. Y Dios lo llama profano por ello porque cambió un bocado de potaje a cambio de su primogenitura. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra. Y luego continúa hasta 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos respeto, podría decir Pablo, por lo que Dios nos ofrece. No tratemos a la ligera lo que se nos ha dado, sería otra forma de decirlo, podría haberle dicho a los hebreos. No seáis como Esaú, que por un asunto trivial vendió su primogenitura. Apoderaos de ese reino, les decía, que no puede ser movido. Tenemos que valorar lo que es más valioso. Nuestra relación con Dios y nuestro llamado por encima de todo lo demás, sería la lección que Esaú nos enseñó. Hay muchas otras figuras que podríamos considerar, el orgullo de Nabucodonosor, o, ya saben, ¿qué otros vienen a la mente? La influencia maligna de Nimrod sobre las personas, sea lo que sea. Pero todos estos individuos en última instancia remontan sus problemas a un ser que es el personaje defectuoso por excelencia, el mal ejemplo por excelencia, de quien Ezequiel dijo que fue creado perfecto en sus caminos. No tenía defecto alguno. Él era el pináculo de la creación de Dios en el momento en que fue creado. Satanás, por supuesto. Pero es Isaías 14, vayamos allí, el que registra donde se equivocó. Porque todas estas historias tienen un tema común. Cada una de ellas. Isaías 14. Y en el día 14, 3. Que el Eterno te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán: Tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Ahora bien, por supuesto, Satanás habita en ciertos hombres o posee a ciertos hombres al final. ¿Y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ezequiel dijo que él era perfecto hasta que se halló pecado en él. ¿Cuál fue ese pecado? ¿Cuál fue al menos un elemento de ese pecado? ¿A qué tal vez dio origen ese pecado? ¿O tal vez este fue el pecado original que se encontró en él aquí? Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás quería tener la última palabra. Ahora bien, cuando los hermanos han apostatado a lo largo de los siglos, es probable que no hayan querido convertirse en Dios. Ya saben, quiero gobernar el universo como el Padre en el cielo. Es decir, este es un ser malvado ambicioso. Pero lo más probable es que quisieran tomar las decisiones en sus propias vidas. Y ese es el origen de todos estos malos ejemplos. Personas que quieren tomar las decisiones en sus propias vidas en lugar de someterse a Dios. Este mal ejemplo supremo, el mal ejemplo de Satanás, se ve en cada uno de los ejemplos que vimos hoy. Primera de Corintios 12, mientras vamos llegando al final. Primera de Corintios 12. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe de lo que cada uno de nosotros es capaz. Pero en esta vida, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que rendirnos a su gobierno, tenemos que rendirnos a sus leyes. Tenemos que demostrar nuestra confiabilidad, porque Él nos va a entregar un poder asombroso. Primera de Corintios 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una obra específica. En algún lugar de Pablo dice que Él ha creado obras para que andemos en ellas. Está trabajando con cada uno de nosotros de maneras muy únicas y especiales porque tiene un futuro asombroso planeado para cada uno de nosotros, un futuro asombroso que, en última instancia, influirá en billones de personas y más. Pero no podemos tomar nuestras propias decisiones. No podemos ser como esos tres malos ejemplos, esos tres que vimos, que querían hacer las cosas a su manera, que en última instancia eran hijos de la desobediencia, cediendo al padre de la desobediencia, el ser que quería hacer las cosas a su manera, hasta el punto de querer ser Dios. Vivimos vidas de sacrificio, como vimos antes. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos. Tenemos el mejor ejemplo de Cristo, pero también tenemos muchos ejemplos malos, de los cuales Dios dice que debemos aprender. Aprender de ambos es crucial.